y agradecer a mi colega y amigo, nos hemos olvidado de las grabadoras, agradecer a mi colega y amigo Jaime Colpas esta presentación. Veis que es una presentación de amigos, sobre todo, que yo agradezco, pero necesito aclarar que Historia Debate no llega a Barranquilla el 26 de mayo del 2009, sino lleva aquí 10 años, con los primeros profesores que se conectaron a nuestra red prácticamente desde su origen en Internet, como Milton Zambrano y como Luis Alarcón. Lucho Alarcón publicó ya inmediatamente de dar a conocer el manifiesto historiográfico, en el número 5 de Historia Caribe, este texto que es nuestra plataforma historiográfica. Por lo tanto, llevamos ya 10 años aquí. Evidentemente, Jaime Colpas le ha dado un nuevo impulso a, no solamente a la presencia de Historia Debate en la Universidad del Atlántico, en Colombia, sino porque él es uno de nuestros representantes internacionales. Asistió al tercer congreso del año 2004. Todos los que estuvimos allí nos acordamos de Jaime Colpas, no solamente los que tenemos una relación más cercana con él, y os puedo decir que representó a la historiografía caribeña y colombiana, en fin, con una gran altura. A estas alturas es conocido en la red de Historia Debate, a través de la red de Historia Debate, en todo el mundo, siempre representando la historiografía del Caribe, la historiografía colombiana. Por lo tanto, Historia de Debate lleva aquí 10 años, porque hay ya adherentes muy antiguos y los más recientes, como Marta Silva Pertuz, que está por ahí, de la Universidad de San Martín, y sobre todo Jaime Colpas, que veis que tiene un grado de actividad, de convicción, orientado hacia el nuevo siglo, que nos sorprende y que nos agrada a todos, también en Europa. En fin, yo pretendo dar un panorama colectivo de la historiografía actual a través de las grandes corrientes internacionales, desarrollando en suma la introducción al manifiesto historiográfico del año 2001. Definimos una tendencia, también se puede decir corriente, movimiento intelectual, académico, en este caso historiográfico, como un conjunto de historiadores que comparten posiciones de tipo metodológico, historiográfico, teórico, de relación con la sociedad. Estas tendencias pueden ser latentes, que es el caso que voy a tratar aquí, los casos que voy a tratar aquí, o pueden ser organizadas, también es el caso que voy a tratar aquí. Todos tienen una parte latente como corriente historiográfica que atraviesa los países y una parte organizada, que quiere decir cuando una escuela, tendencia, corriente, pues tiene representantes, tiene medio de expresión, tiene una base institucional. Conviene no confundir una tendencia, en este caso historiográfica, con una divisoria académica, con una división académica, y tampoco con un tema de estudio o una línea de investigación. Se trata, lo que ya dije, un acuerdo de fondo, normalmente entre colegas de varias especialidades académicas, sobre cuestiones de método, de teoría y de relación con la sociedad. Las corrientes historiográficas más influyentes siempre han sido internacionales, desde el siglo XIX, y con el positivismo, lo cual no quiere decir que no existan otras de escala menor o que las tendencias internacionales no tengan sus peculiaridades por áreas o por regiones o por países. Bien, es muy importante definir la situación de una disciplina a través de sus agrupamientos de historiadores, que en muchos casos se tratan de historiadores que tienen unas posiciones comunes y que no siempre lo saben. Pero bueno, ya con nuestra reflexión y con lo que aquí voy a ofreceros, trato de ubicar a los colegas más activos profesionalmente y de autoubicarnos, independientemente de su grado de convicción o de conciencia sobre su posicionamiento. También es cierto que voy a hablar de las cuatro principales grandes tendencias, y eso no quiere decir que en los casos individuales no se compartan posiciones de más de una de esas de esas tendencias. Es muy importante definir la situación de una disciplina académica a través de sus tendencias, porque eso permite ver cuáles son los paradigmas compartidos, los paradigmas hegemónicos de esa disciplina, en el caso de que estemos, como decía Kuhn, en una situación de ciencia normal. No es el caso. Entre el siglo XX y el siglo XXI estamos en una situación de ciencia extraordinaria, que otros dicen de crisis de paradigmas. Por lo tanto, lo que aquí vamos a describir y a interpretar es una situación de rivalidad de paradigmas irresoluta, de momento, entre otras cosas, porque entraremos, creo yo, en las ciencias humanas y sociales en una situación de ciencia normal cuando el siglo que nace se aclare hacia dónde va. Es decir, que si hay una situación histórica todavía que nos sorprende, que no sabemos lo que viene detrás de la esquina, pues es difícil pedirle a las ciencias humanas y sociales, tan vinculadas con la coyuntura política, ideológica, cultural, económica, etcétera, que entren en una situación normal. Por lo tanto, nosotros, con nuestros debates historiográficos, con la rivalidad de paradigmas y tomando postura en esta situación de cambio de paradigmas, todavía no finalizada, no solo estamos contribuyendo a aclarar el futuro de nuestra disciplina, sino también aclarar el futuro de nuestra sociedad, de la historia que se hace, de la historia que vivimos, que es una de nuestras obligaciones como académicos, como universitarios. El punto de partida, no me extiendo, es conocido. Los profesores, a los que estáis aquí, la mayoría de vosotros alumnos, os lo explican. En el siglo XX ha habido una revolución historiográfica protagonizada por la Escuela de Anales, por el marxismo historiográfico, por el neopositivismo, y eso entra en crisis entre finales de los años 80 y finales, y perdón, entre mediados de los años 80 y mediados de los años 90. El grupo de Historia Debate hizo, coincidiendo con el segundo congreso en 1999, una encuesta internacional sobre la situación de nuestra disciplina dirigida a más de 50.000 colegas en todo el mundo y preguntándoles cómo se ubican en relación con las tendencias historiográficas. La gran mayoría hablaban de anales, de marxismo, de historia cuantitativa, etcétera, en pasado, como corrientes muy queridas con las que se sentían identificados, pero en términos de pasado, no de presente. Cuando le preguntaba sobre el momento presente, pues contestaban otra cosa. Es decir, eran más eclécticos y ahí se veía la incertidumbre y la crisis de nuestra disciplina. Por lo tanto, las vanguardias historiográficas del siglo XX, ya desde Anales y desde otras corrientes, se ven como tradiciones muy queridas, en las que nos hemos formado, que nos inspiran cara al futuro, pero que no están vigentes como corrientes colectivas organizadas. Por eso yo voy a hablar, quiero referirme al panorama actual de la historiografía internacional en el siglo XXI, no en el siglo XX. En realidad, todas las referencias que haga será a la última década, a la primera década, por tanto, del siglo XXI. Podemos decir que mi análisis tiene como topes temporales 1999 y el año 2009. Claro, ¿dónde se ha acelerado y profundizado esa profunda transición histórica, ese cambio de civilización que se inicia con la caída del Muro de Berlín, que toma impulso, no se sabe hacia dónde? Finalmente esa salida no va a ser tan infeliz como pensábamos, a partir de la elección del señor Obama como presidente de los Estados Unidos. Pues decía que se inició con la caída del Muro de Berlín, tomó impulso con el atentado de las Torres Gemelas, un cambio de sociedad, un cambio de política, un cambio de cultura, un cambio de civilización, que es el contexto en el que tiene lugar mi análisis de la situación de las tendencias en nuestra disciplina académica. Todos sabemos que hubo un cambio de siglos muy importante también, siglo XIX, siglo XX, vinculado a la revolución industrial, pero el que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI es mucho más profundo, porque la revolución tecnológica, tecnocientífica hoy en día es de una envergadura extraordinaria, como nunca la ha vivido la humanidad hasta ahora, comparable con la revolución neolítica de la agricultura, con la revolución industrial que dio origen al capitalismo, pero va más allá, porque la revolución de las comunicaciones altera el modo de saber, lo cual quiere decir que nos afecta mucho como académicos, también como historiadores, porque cambia el modo de saber histórico, el modo en que escribimos la historia, lo sepamos o no. Ya Jaime Colpas habló de que en el primer congreso de 1993, en su convocatoria decíamos: cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y la sabiduría colectiva de los historiadores es saberlo, no pensar que cambia todo a su alrededor y que nosotros podemos seguir haciendo historia igual que hace 20, 30, 40 o 50 años. Hay un proverbio árabe que Marc Bloch cita en Apología de la Historia o Oficio Historiador, que se tradujo por Introducción a la Historia, está publicado en el Fondo de Cultura Económica hace años. Decía que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres. Si los padres son las corrientes en las que nos hemos formado, pues ya debemos desvelar el secreto, que la historia que hoy hacemos, si queremos que nuestra disciplina tenga futuro, tiene que parecerse a su tiempo, tiene que parecerse, en definitiva, al nuevo siglo que comienza. Bueno, yo me voy a referir una a una a las cuatro grandes tendencias o posicionamientos coincidentes, de una manera consciente o no consciente, por historiadores en diferentes países, en diferentes continentes en este momento, que son el retorno al positivismo, la continuidad de las nuevas historias de los años 60-70, la crítica posmoderna y, en cuarto lugar, los nuevos paradigmas en construcción. Respecto del retorno al positivismo, eso fue ya detectado y difundido. Yo lo hice en el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 1999, y creo que en estos últimos 10 años se ha confirmado que es una corriente de fondo que recorre nuestra disciplina y atraviesa los océanos. Y es la consecuencia lógica de la caída de las grandes escuelas del siglo XX. Primero, fue un retorno a la temática de la historia tradicional, sobre todo la biografía, donde, se quiera o no, si se hace sobre todo biografía, pues lo que se está dando es la imagen de una historia de grandes hombres, y con un olvido evidente del papel de la gente común en la historia que aprendimos del marxismo y de la escuela de Anales. El segundo giro de tuerca del retorno al positivismo es epistemológico, y es que volvemos de alguna manera a decir con Langlois y Seignobos, los grandes historiadores positivistas criticados por la escuela de Anales en Francia, que la historia se hace con documentos y punto, olvidando el papel central del historiador. Digamos que la decepción o el desencanto con los paradigmas de Anales y del marxismo ha llevado a muchos colegas, y yo lo comprendo, a agarrarse a la última certeza, que realmente fue la primera definición de la historia como ciencia, que es el positivismo. Decir, bueno, nos queda el archivo. Que uno lo comprenda no quiere decir que lo comparta, eso tiene evidentemente sus peligros, porque no va a volver el siglo XIX que dio lugar al positivismo. Ni el Estado, ni la política, ni la universidad, ni la sociedad exige de la historia, más de 100 años después, lo que exigía entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, por ahí no vamos a ningún lado. Si entra en crisis el marxismo y Anales, volver a la vieja historia de von Ranke, no vamos a ningún lado, aunque uno comprenda las razones de los colegas para confiar principal y a veces exclusivamente en el trabajo con documentos para a la hora de definir el oficio de historiador en el siglo XXI. Este giro positivista alcanza a todas las historiografías nacionales, incluso seguidores en su momento del marxismo y de Anales. A veces sus propios representantes han girado en esa dirección, cambiando sus temas de investigación, en fin, pasándose a la biografía, pasándose a la historia política clásica, pasando a la historia narrativa clásica, etcétera, etcétera. Es una muestra de esta mirada hacia atrás de la historiografía a partir de la crisis de las grandes escuelas del siglo XX, la rehabilitación que vivimos de von Ranke en general y de Seignobos y Langlois en Francia. En Francia mismo es donde más sorprende este giro, donde más evidente es, porque allí es donde nació la escuela de Anales. Y de hecho una buena parte de colegas también de las que fueron en su momento de la escuela de Anales están contra, se han manifestado contra la memoria histórica reivindicada por los actores sociales actuales allí en Francia y reclaman un monopolio corporativo diciendo que solo los historiadores con el uso de fuentes tienen capacidad para conocer la verdad histórica, la verdad tal como fue. Yo creo que es una marcha atrás, sí, que eso no quiere decir que haya parte de verdad en esta reivindicación del oficio de historiador, pero expuesta así, la historia es conocer el pasado tal como fue. Hoy ya sabemos que es más religión que ciencia y además oculta la interacción constante del historiador y su objeto de investigación. Y negándole a los actores sociales, por ejemplo, los afrocolombianos que están buscando sus antecedentes, sus orígenes históricos, la memoria de sus antepasados, para autoubicarse, para tener identidad, para buscar un futuro en la Colombia actual, pues no podrían hacerlo porque se supone que indagar hacia atrás es solo oficio de historiador. Recordar que la historia es de todos, también de los sujetos históricos del presente. En segundo lugar, tenemos la continuidad de las historias nuevas de los años 60 y 70, donde nos formamos los historiadores de mi generación. Bueno, nos formamos en estas escuelas y en las luchas estudiantiles y las luchas sociales y políticas de la época, que a mí, curiosamente, ya es la segunda vez que me pasa, me lo recuerdan vuestros himnos. Con Lucho Alarcón comentaba que en la conferencia inaugural de un congreso de historia de la educación en Quito, cantaron La vasija de barro, que era una canción que yo cantaba en la cárcel Carabanchel de Madrid cuando era un dirigente estudiantil. Pero es que llego aquí y me cantáis Cuando calienta el sol, que fue como aprendí yo a tocar la guitarra para entrar en la tuna universitaria compostelana. A finales de los 60, como bien sabéis, nuestros ojos, los ojos de los estudiantes universitarios europeos miraban para América Latina. Los de mi generación saben eso. ¿Y por qué, además? Bien, pues entonces decir que nosotros vivimos los años 70, 60 muy intensamente como ciudadanos y también la historiografía. Pasamos de la historia política a la historia económica social. Se hizo una historia de las mentalidades después, en mi opinión, muy interesante. Yo la practiqué también. Cierto que los franceses la separaron en exceso de la historia social, del resto de la historia. Era la época del estructuralismo, del cuantitativismo. Continuar 50 años después, haciendo esta misma historia, yo creo que es saludable, porque si retorna a la vieja historia, es importante que la nueva del siglo pasado permanezca viva. Pero seamos autocríticos. Hoy ha perdido capacidad organizativa estas corrientes de los años 60 y 70. Y se nota mucho, al menos en Europa, porque no hay muchas veces quien le haga frente en el debate al retorno de von Ranke o a las posiciones posmodernas. Y además también justo reconocer autocríticamente que hay una escasa actualidad por parte de estos planteamientos de 40 o 50 años atrás y perspectiva del futuro. No hay que confundir el amor de hijos que tenemos respecto de esta corriente con, naturalmente, la crítica que todo hijo debe tener hacia un padre y todo padre a su hijo con más motivo cuando cree que actúa inconvenientemente o que no cumple las expectativas. Por lo tanto, somos cariñosamente críticos con las historiografías del siglo pasado en su situación actual para los en relación con los colegas que han continuado, ya no organizadamente, individualmente, trabajando con la misma temática, con los mismos enfoques de hace 40 o 50 años. En tercer lugar, hablamos de una historia que podemos llamar posmoderna. Yo creo que es más anglosajona que europea. En España tiene poca y escasa influencia, más en América Latina, por las relaciones académicas con los Estados Unidos. Es positivo porque es una corriente con mucho interés por la teoría, pero es negativa porque desprecia la práctica de los historiadores. Tuvo una primera fase crítica con la inevitabilidad de los grandes relatos contra las escuelas cerradas y dogmáticas, pero hoy en día yo diría que está en una fase conservadora, ya defendiendo el nada vale, por lo tanto todo vale, y siendo incapaz de generar una alternativa historiográfica válida para la historia hecha desde la universidad, para la historia profesional. Además, las posiciones postmodernas más consecuentes están alimentando el retorno a Ranke y al viejo positivismo decimonónico. Y yo también lo comprendo, porque si un colega le dice una y otra vez que la historia no es una ciencia, que no hay diferencias entre la historia y la ficción, siguiendo a Heidegger, pues yo comprendo que prefieran dedicarse solo a trabajar con documentos y hacer una historia tal como fue, como pidió el positivismo alemán del siglo XIX. Pero eso no quiere decir que eso sea una posición que nos permita una nueva primavera para la historia, sino todo lo contrario. Digo esto es una era para la historia porque termina así el manifiesto de Historia de Debate del año 2001. El posmodernismo historiográfico es también una línea de trabajo, el giro lingüístico, donde se le presta especial interés, especial importancia al análisis del discurso. Hasta ahí coincidimos, pero no en sus bases de fondo, que es con las discrepamos. Es decir, que lo que hay de la historia y lo que nos indican y nos ofrecen las fuentes es discurso, no hay realidad ninguna más allá. Es decir, se niega el carácter realista de nuestra disciplina y que el historiador, con su método y con su buen saber hacer, pues nos da a conocer pues una verdad histórica, naturalmente, que es relativa, que depende del propio observador. Por lo tanto, ahí tampoco en el extremo podemos estar de acuerdo. Sí, que hay que analizar el discurso que tenga que ver con un hecho histórico u otra cosa, pero no que haya que negar que detrás de ese discurso hay una realidad social y una realidad política y una realidad de poder que es finalmente el objeto de nuestra investigación. Sobre todo, lo que está más difundido entre los historiadores como posición posmoderna, sin que lo sepan en la mayor parte de los casos, es que la posmodernidad teoriza la fragmentación y el desencanto que vive nuestra disciplina y otras después de los años 60 y 70. Y eso realmente es, en mi opinión, el problema más grave, porque la cuestión de la fragmentación y superespecialización de nuestra disciplina creciente, además, es el mayor problema que tenemos a resolver en el siglo que comienza, que es el siglo de la globalidad. Es decir, cualquier persona, hombre o mujer, joven o viejo, hoy, gracias a la potencia de los medios de comunicación que llegan a todos los domicilios, a todos los lugares de trabajo, con audio, con vídeo, etcétera, tiene una visión global de la realidad. Está acostumbrada a procesar información muy diversa y sacar una síntesis. Entonces, una frustración y una incapacidad manifiesta que ahora, a la hora de hacer historia, nosotros mismos no seamos capaces de hacer lo que hace ya la gente común en este siglo, de internet, del cable, etcétera. Es decir, ofrecer una visión global de la realidad pasada. Bueno, y en cuarto lugar, ya que es lo que más cercano a nuestras posiciones, los nuevos paradigmas. Entendemos por paradigma no las propuestas salvadoras a las que hay que sujetarse o a las que hay que seguir, sino, como decía Thomas S. Kuhn, en su visión post-positivista de la historia de la ciencia, paradigma para él es el conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad de especialistas. Desde ese punto de vista hay múltiples experiencias y búsquedas, lo sepan o no, sean coordinadas o no, como en el caso de Historia Debate, que sí lo es, coordinada, de nuevos paradigmas que se basan o deben basarse, en nuestra opinión, en tres principios. Primero, no hacer tabla rasa de los avances del siglo XX, que no es poca cosa, porque en eso nos oponemos al positivismo, al retorno al positivismo, y nos oponemos a los posmodernos radicales. No vamos a hacer tabla rasa de los avances historiográficos del siglo XX, sino que nos vamos a inspirar en esas escuelas, independientemente de que hayan sido sobrepasadas historiográficamente e históricamente. Segundo principio, para generar nuevos consensos, avanzar a través de la síntesis y de la autocrítica y dialogar con las otras corrientes en el debate permanente, que es lo que hacemos nosotros. Yo cumplo el papel no solo de hablar aquí de nuestra propuesta hacia un nuevo paradigma historiográfico, sino de las otras posiciones con las que interactuamos y también nos sirven para perfilar mejor nuestra propuesta y de las cuales recogemos planteamientos. Es decir, se trata de generar nuevos paradigmas en debate permanente con otras posiciones, cosa que hacemos diariamente en la lista de Historia de Debate y nuestros congresos cada 5 o 6 años. Y tercero, probablemente esto sea el principio más importante, generar nuevos paradigmas para afrontar los retos históricos e historiográficos actuales. Volvemos a lo que decíamos antes, si cambia la historia, cambia la estructura de la escritura de la historia. Por lo tanto, nuestras propuestas y nuestros consensos tienen que responder a las necesidades del siglo que comienza. Historia Debate es la parte más organizada de esta corriente de búsqueda de nuevos paradigmas o de un nuevo paradigma, de un nuevo consenso historiográfico que perfile el oficio de historiador en el siglo XXI. Es la parte más organizada de esta tendencia latente dentro y fuera del ámbito latino. Este año cumplimos el 16 aniversario desde nuestro primer congreso y nuestro 10º aniversario del nacimiento de la red digital de Historia Debate, que celebramos en nuestra red a partir de un mensaje que envió el profesor Jaime Colpas. Aproximadamente entre los visitantes a la página web y los miembros de nuestras listas, más de 8.000 colegas se conectan con nosotros diariamente. La página web ha tenido hasta finales del año 8 más de 4 millones de visitas, que es un número muy elevado, considerando que nuestra temática es metodología, historiografía, teoría de la historia, y que no todos los historiadores, por lo que decía, porque hay un retorno al positivismo, están interesados en esto de la reflexión. Estamos conectados con 350 universidades de todo el mundo, pero diariamente trabajamos, sobre todo, colegas de 50 países, y celebraremos nuestro cuarto congreso internacional los días 14 y 18 de julio del año 2010. Como una red basada en el debate y al mismo tiempo tendencia, como conjunto somos una experiencia única en el mundo, ni en la historiografía, ni en el mundo académico anglófono, francófono, germanófilo, pues hay una experiencia así. Creo que tampoco en otras disciplinas. De las cosas que hacemos en Historia Debate, pues sí que se hacen desde otros ámbitos, desde otros lugares, algo parecido, pero en su conjunto, funcionando así como un foro masivo de debate y al mismo tiempo como una corriente historiográfica, con investigación, congresos, seminarios, etcétera, pues realmente creo que somos una experiencia única, de iniciativa latina, aprovechándonos de que el español es la segunda lengua de uso dentro y fuera de Internet. Nosotros nos basamos fundamentalmente en una gran presencia prácticamente en todas las universidades de España, de América Latina, sobre todo en México, Argentina, Brasil, yo espero que a partir de esto también en Colombia y en las universidades norteamericanas a través de los historiadores hispanos. Con esto, con esta iniciativa latina de proyección mundial que es Historia de Abate, hemos roto una tradición de dependencia que viene desde el siglo XIX entre las historiografías latinas, incluyo la española, de los centros de innovación que empezaron en Alemania, después en Francia, después en Inglaterra o en Estados Unidos. La relación a los dos lados del Atlántico se establece a través de un intercambio igual. Vamos allá, mucho más allá, superando lo que fue el eurocentrismo. Planteamos, decía, un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones, breves, pero muy, muy condensadas, muy intensas. Y me voy a referir a tres partes del manifiesto rápidamente. Primero, lo más importante es el punto uno. Definimos la historia como una ciencia con sujeto cognoscente, con lo cual nos separamos de lo que dijo el positivismo, que la historia es conocer el pasado tal como fue, con fuentes, donde el historiador es un simple notario y tiene que desaparecer, como si eso fuera posible, en aras de una imparcialidad total. También nos separamos de lo que dice la posmodernidad en su aplicación a la historiografía, es decir, que la historia que nosotros escribimos es tan subjetivista como la literatura no se diferencia de la ficción. Y planteamos una historia, dos ideas a la vez, al mismo tiempo, que es realista y al mismo tiempo reconoce el papel central del historiador, con lo cual nos acercamos al concepto actual de lo que es el término ciencia, que ya ningún físico, ni ningún químico, ningún biólogo, ningún historiador de la ciencia cree ya que sea una religión objetivista. Es decir, por el hecho de ser científico y de hacer experimentos o trabajar con fuentes, descubrimos ya como la realidad divina. No, no, nosotros sabemos que hoy hacer ciencia es conocer una realidad que es auténtica, pero que está condicionada por el propio observador, como decía el principio de Heisenberg sobre el movimiento de las partículas atómicas a principios ya del siglo XX. Nosotros, en un segundo lugar, queremos, a través del manifiesto, llevar a la práctica las propuestas más ambiciosas y necesarias hoy en día, vista la tendencia a retornar a los géneros tradicionales de la escuela de anales del marxismo, pero también que fueron las propuestas más fracasadas y más abandonadas como síntoma de la crisis de esas corrientes en las que nosotros nos hemos formado y que han constituido la segunda revolución científica en nuestra disciplina. La primera fue el positivismo. Me refiero a tres cosas. Primero, a volver a hacer historia global a partir del fracaso de la historia total de anales y del marxismo. Nosotros proponemos que sea a través de una historia mixta, puede ser por varias vías, una historia mixta, haciendo coincidir fuentes, métodos y enfoques distintos y evitando definir, como se hacía antes, la totalidad como horizonte al que nunca llega, porque eso es introducir un elemento idealista en un programa de investigación que, como todo lo que es académico y científico, se pretende realista, se pretende materialista. O sea, conseguir aproximaciones globales haciendo una historia mixta. Yo creo que ahí puede haber un aporte desde el Caribe colombiano. La segunda cuestión que queremos recuperar y que ya en buena medida hemos conseguido es normalizar la reflexión metodológica, historiográfica y teórica, que es la razón de ser desde el punto de vista temático de Historia de Abate, y lo hemos conseguido ya en gran medida. Y la tercera es recuperar de análisis del marxismo el hacer una historia comprometida con nuestro tiempo. Y yo os diría que no solo Historia de Abate en ese sentido se abre al compromiso social, al compromiso político, al compromiso ideológico, al compromiso cultural, a la utilidad social de nuestra disciplina, sino que otras dos corrientes que nacieron en España también en la última década van en ese mismo sentido, como la idea histórica de España, la recuperación de la memoria histórica. Y por último, destacar del manifiesto de Historia Debate, que está abierto a la firma de profesores, de estudiantes avanzados, en nuestra página web han firmado ya 526 historiadores de 37 países en estos últimos años. Pues claro, lo fundamental, responder a los desafíos del siglo XXI desde el punto de vista histórico e historiográfico, lo hemos resuelto primero internacionalizando nuestra disciplina, hemos creado una comunidad académica de nuevo tipo, muy eficaz, con mucha influencia en las universidades de todo el mundo, sobre todo en esas tres patas de nuestra mesa, que es España, América Latina, sectores hispanos de la Universidad Norteamericana. Planteamos y hemos conseguido un debate permanente en Internet, también en nuestros congresos, que era un objetivo que parecía difícil. Planteamos ampliar, y lo hemos conseguido, la comunidad de historiadores, no solo investigadores y profesores de enseñanza superior, lo somos el 90%, pero también historiadores de otras disciplinas académicas, profesores de enseñanza media, historiadores no profesionales. Al mismo tiempo, creo que hemos conseguido convivir con otros sujetos históricos, historiográficos, sin posiciones de monopolio corporativo, sin posiciones de sectarismo, de dogmatismo. Creo que estamos consiguiendo, hemos conseguido ya, prolongar el objeto de investigación, de estudio del historiador académico del pasado al presente, lo que llamamos historia inmediata, y hasta tenemos una actividad de academia solidaria y hacemos campañas con historiadores que en el ejercicio de su profesión puedan tener problemas en países donde la libertad de expresión o la libertad de investigación no está garantizada totalmente, cosa que no creáis que eso es en el Irán, o que también, sino que estoy hablando de campañas exitosas en ese sentido que hemos llevado a cabo en Argentina, Uruguay y en la propia España por el tema de la investigación de las víctimas del franquismo. Bien, estáis invitados a participar en Historia Debata. Por ahí andan unas hojas donde tenéis que poner vuestro nombre, institución, vuestra dirección electrónica. Hay dos listas, la mayor, que es Historia Debate, sobre estas temáticas de reflexión, y una sobre hechos actuales con un punto de vista historiográfico que se llama Historia Inmediata, o si no, como ya dijo Jaime Colpas, conectaros con h-debate.com. Yo no quería terminar sin hacer una referencia a Historia Debate y el Caribe colombiano, porque aquí venimos a enseñar, pero venimos también a aprender. Yo ya sabía que muchas veces se escribe América Latina y el Caribe, y siempre me pareció una cosa, bueno, que un ritual, que no tenía a lo mejor una realidad detrás que lo justificara, porque a veces se hace y a veces no se hace a la hora de hablar o a la hora de escribir. Pero ya he aprendido que el Caribe es una región del planeta muy diferenciada, por su historia y por su actualidad, también por el carácter caribeño. Por lo tanto, yo creo que en este caso la región caribeña de Colombia influye, ya lo he visto, y debe influir en la academia, en la manera de escribir la historia. La Comisión Caribe de Historia y Debate existe, yo espero que se amplíe a partir de este acto, donde estáis jóvenes, que si yo vuelvo aquí dentro de unos años seréis ya egresados de la carrera de Historia, de otras disciplinas humanísticas, y según he leído hoy en la prensa, el 70% pues estáis destinados a trabajar en aquello para lo que habéis sido formados. Por lo tanto, a vosotros me dirijo para reforzar esa conexión Caribe de Historia-Debate, de la cual puede aportar dos contribuciones esenciales al nuevo paradigma que estamos construyendo, que es la idea de compromiso y la idea de globalidad. El espíritu Caribe yo creo que es o puede ser un ejemplo para la historiografía de compromiso social y cultural. He aprendido que ser Caribe es un tipo muy especial de compromiso popular y de compromiso alegre. Para vosotros, la gente común, aprendí que no son subalternos, a los que tengamos que dirigirnos para estudiarlos desde arriba, como una historia desde arriba. Y además yo añadiría que la gente común está generando mayorías sociales y electorales que hoy gobiernan o pueden gobernar una parte importante de América Latina. Aprendí también de vuestro tipo de compromiso esa alegría caribeña que puede aportar a los historiadores que más la sienten, a la historiografía caribeña y de ahí a la historiografía internacional, un optimismo histórico e historiográfico que hoy es necesario para demostrar la utilidad social de nuestra disciplina, que nos puede ayudar a terminar con esa identificación entre pesimismo y ser científico o académico, ese exceso de formalidad a veces que nos hace olvidar nuestra función social e histórica a la hora de escribir la historia. Hay que escribir la historia para un futuro mejor. Decía Gramsci en mis tiempos jóvenes, cuando yo lo leía, que él hablaba del optimismo de la voluntad y del pesimismo de la inteligencia. Yo creo que hay que ser optimista de la voluntad y optimista de la inteligencia también. Más si tenemos en cuenta cómo ha comenzado este siglo, aunque las cosas han mejorado al final de la primera década, ¿verdad? El historiador caribe, además, puede tener más facilidad que otros para hacer una historia global en las tres dimensiones que nosotros la definimos. Primero, una historia mixta como historia global. Primero, porque vosotros habéis, si se me permite decirlo, mamado la cultura del mestizaje y vivís en la cultura del mestizaje. Y segundo, porque para vuestra fortuna las especializaciones académicas aquí son menos fuertes que en Europa. Todo va a ser más fácil aproximaros globalmente al objeto de investigación, con mestizaje, con hibridismo de enfoques, temas, métodos y en la búsqueda de una aproximación global. También se puede hablar de historia global como historia digital, como la historia en Internet. Pero eso yo os digo, y tenemos 10 años de experiencia en historia de debate, que exige de los colegas quitarse un poco la formalidad académica, y los que tienen más que aportar muchas veces en Internet es por su dinamismo, por su extroversión, por su espíritu joven. Y eso yo creo que es muy caribeño, yo creo que muy latinoamericano. Una gran parte de los debates, y han sido muchos y muy buenos, en la red de Historia Debate, hubieran sido imposibles sin la participación latinoamericana. Y por último, la globalización ha puesto de actualidad la necesidad de estudiar la historia en su ámbito mundial. Esa es la tercera definición de historia global que os proponemos. ¿Y qué voy a deciros? El Caribe en sí mismo es un fenómeno internacional. Estáis, por lo tanto, muy preparados, muy, muy adaptados, más que otros, para el nuevo siglo global, mundial, en el que hemos entrado recientemente. Nada más. Desde el otro lado del Atlántico os deseamos lo mejor, una Colombia en paz, con democracia y justicia social. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva el Caribe colombiano!
Bueno, antes, para continuar, un poco largo, ¿no?